Onda Vasca Conecta. En Onda Vasca, con Chema Gutiérrez.
Las 9:36, Juan María Aburto, alcalde de Bilbao, egunón, muy buenos días.
Egunón.
Encantados de recibirle un día más aquí en Onda Vasca. Bueno, empiezo con una pregunta así como muy genérica, luego ya vamos a lo concreto. 2022 va a ser, o de hecho ya está siendo, el año de la recuperación económica para Bilbao.
Bueno, después de la pandemia, la verdad es que teníamos una gran ilusión en este año 2022. Tenemos un presupuesto histórico, el presupuesto más alto. No podíamos imaginar que después de 2 años tan difíciles la recaudación iba a ir tan bien. Un presupuesto de 636 millones de euros. Siempre digo que los concejales no les había visto a lo largo de estos 7 años contentos con el presupuesto, y este año sí, ¿no? Y, bueno, teníamos mucha confianza. Y nos viene este golpe de la invasión rusa de Ucrania y genera nuevamente incertidumbre, ¿no? Pero yo quiero ser optimista, basándome además en los datos que tenemos a día de hoy, es que la recaudación sigue funcionando bien. Actuaremos con prudencia, pero yo sí creo que a pesar de que, bueno, apuntan por ahí que el crecimiento de la economía no va a ser exactamente el que preveíamos, pero la economía va a continuar creciendo, y eso creo que es bueno, ¿no? Con lo cual, Bilbao no va a parar, Bilbao va a seguir con todos y cada uno de los proyectos, y yo creo que podemos ir apuntando a que se vaya recuperando la economía sin ninguna duda.
Y además se ve como buen ambiente, ¿no? Estos días, además, que está haciendo buen tiempo, alcalde, uno se pasea por las calles de la ciudad y ve los comercios abiertos ya sin restricciones COVID. Hombre, a ver, con precaución hay que estar todavía, obviamente, pero la hostelería, la gente paseando, consumiendo, se ve como un ambiente también de recuperación anímica.
El tiempo, la luz, la claridad siempre ayuda, ¿no? Anímicamente, días como hoy, ¿no? Soleados siempre nos ayudan más. Pero sí es verdad que todos, entre los cuales me incluyo, obviamente, tenemos ganas de salir, tenemos ganas de socializarnos con otras personas, de estar en la calle, de disfrutar del ambiente. Y bueno, con medidas de precaución, yo creo que es lo que tenemos que ir haciendo poco a poco, buscando la normalidad. Yo me acuerdo mucho, sobre todo, de las personas, de los niños, de los jóvenes, de las personas mayores, ¿no?, que han padecido esta situación de pandemia de una manera especial, y ahora pues es el momento de empezar a disfrutar, ¿no? Llegan fiestas de los pueblos, nosotros también, en nuestro caso, Aztenagusia, y con precaución creo que son momentos de generar ilusión y momentos de ir recuperando la calle.
Bueno, hay mucha expectación con el regreso de la Aztenagusia. No sé si ya nos puede adelantar algo de lo que se está preparando.
Bueno, yo creo
que
la buena noticia y la noticia es que después de 2 años sin Aztenagusia va a haber Aztenagusia, ¿no? Yo creo que esa realmente es la buena noticia, ¿no? Estamos trabajando conjuntamente con Bilboko Konpartsak, también está trabajando el equipo de Itziar Urtasun dentro del área para tener una Aztenagusia que quede en nuestro recuerdo. Va a haber conciertos, va a haber teatro, el Txikigune queremos que sea un ámbito especial en el Parque Doña Casilda, ganando incluso más espacio que el que teníamos, y en definitiva, como decía antes, recuperar la calle, recuperar la ilusión.
¿Pero se va a dar el do de pecho de alguna manera especial con este regreso de la Aztenagusia? ¿Se está preparando algo novedoso o algo así un poco rompedor?
Bueno, yo creo que, insisto, que lo rompedor es que haya Aztenagusia después de 2 años en que no ha habido, ¿no? Pero bueno, vamos a tener conciertos especiales, tanto en el junto al Guggenheim como en el Parque Europa y en otros ámbitos. Insisto, vamos a tener mucha actividad de calle y queremos que el Txikigune sea un ámbito muy, muy especial.
Bien, bueno, no suelta prenda, pero algo apunta el alcalde. Volviendo al tema de los comercios, la semana pasada aquí en Onda Vasca, alcalde, organizamos la Semana del Comercio, de apoyo al comercio de proximidad, al comercio de toda la vida. Bueno, y en Bilbao están los bonos Bilbao, que se agotan una vez más en tiempo récord. Iniciativas también novedosas, ¿no?, como la tarjeta regalo de Bilbao de Endac.
Bueno, está el bono, los bonos, ¿no?, que son fruto de ese acuerdo político, que en Bilbao está siendo único, está siendo, yo creo, que un ejemplo. No conozco ayuntamientos que a lo largo del 2022 hayan generado, ¿no?, ayudas
como las que hemos establecido en Bilbao, esos bonos de comercio, esas ayudas directas a la hostelería, que también están en marcha y que hace que el comercio, que la hostelería, pues tenga una ayuda, ¿no? Yo sé que no somos la solución, pero sí intentamos ayudar, estar junto a los sectores que más han padecido a lo largo de esta pandemia, ¿no? Y los bonos comercio son un ejemplo. También ese bono regalo de Bilbao Dendak, pero también ese programa que es pionero, que hemos puesto en marcha en Bilbao para ayudar a que bueno, se pongan en marcha comercios que están vacíos, lonjas que están vacías en
sí.
el casco viejo, y que ayudemos, que seamos garantía del pago de alquileres durante unos meses, que pueda eso animar, ¿no?, a algunos emprendedores a poner en marcha esas ideas, esos negocios. También se va a reunir próximamente el Foro del Comercio. Yo creo que apoyar al comercio es una necesidad. Pero es una necesidad, tanto es de necesidad del comercio, pero también es necesidad de la ciudad. La ciudad necesita que ese comercio de proximidad funcione, porque el comercio, si funciona, es sinónimo de vida, es sinónimo de seguridad, es sinónimo de buen ambiente, ¿no? Y es realmente lo que necesitamos, que la ciudad tenga vida, que los barrios tengan vida. El comercio, sin ninguna duda, cohesiona la ciudad.
Hay demasiadas lonjas vacías, quizá, sobre todo concentradas en el casco viejo.
Sí, no es un problema de Bilbao. El casco viejo no es la peor de las zonas, ni mucho menos, ¿no? Las zonas más boyantes desde el punto de vista comercial, sin ninguna duda, son el centro, Indautxu, Abando y el casco viejo, ¿no? Hay más problemas en los barrios más periféricos, donde el comercio tiene más dificultades para salir adelante, ¿no? Y por eso tenemos que apoyar al comercio desde el ayuntamiento, pero sobre todo apoyar al comercio desde la gente, desde la ciudadanía. Si compramos en el comercio local, si compramos en el comercio de barrio, ese comercio va a funcionar. Si no compramos, pues a ese comercio se lo estamos poniendo difícil, ¿no?
Desde hace solo unos días, alcalde, está abierto el plazo para presentar propuestas a los presupuestos participativos de 2023, ¿no? ¿Cómo va esto?
Sí, pues ese es un programa por el cual queremos que la ciudadanía se pueda posicionar. Son 2 millones de euros los que vamos a dedicar a estos presupuestos participativos, de tal manera que la ciudadanía pueda presentar proyectos. Preferimos que no sean proyectos de obras, porque esos ya tienen su proceso participativo en los distritos, con otros 12 millones de euros que se dedican a que la ciudadanía en los distritos pueda destinar cuáles son las obras que se van a hacer a lo largo de ese año, y queremos que sean otro tipo de actividades, más de orden cultural, más de orden social, de orden económico, de otra naturaleza en definitiva, ¿no? Pero la ciudadanía presenta sus propuestas, las valora de alguna manera, las áreas dicen son programas interesantes, y entre todos esos programas luego la ciudadanía vuelve a votar aquellos que considere más interesantes, hasta sumar esos 2 millones de euros, ¿no? Es una forma de dar participación a la ciudadanía, y es una forma en la que, para que la ciudadanía se sienta más identificada con lo que hace su ayuntamiento. Pero también es una forma de que aquellas cosas que a veces se nos pueden escapar, bueno, pues vengan de mano de la ciudadanía y el ayuntamiento las pueda llevar a cabo, ¿no?
Bueno, volviendo a la recuperación de grandes eventos, hablábamos antes de la Ascena Usía. Hemos tenido recientemente la Final Four, que también le ha venido a la ciudad de perlas, a pesar de que, a ver, quedó un poquito empañado por ciertos incidentes que hubo, ¿no?
Sí, a mí la verdad es que lo dije públicamente, me da un poco de pena que un incidente que hubo, bueno, porque unos provocaron y otros, bueno, pues entraron en esa provocación, ¿no? Al final eso empañe, ¿no?, lo que ha sido, creo que, un fin de semana espectacular. Ha habido 3.000 aficionados y aficionadas de Manresa que han venido, han estado en las calles de Bilbao, en los hoteles, en los restaurantes, han tenido un comportamiento ejemplar, y eso no es noticia, ¿no? Me da un poco de pena, porque creo que el fin de semana ha estado espectacular, creo que la Final Four ha sido un buen evento para la ciudad, y bueno, pues queda ese pequeño borrón, pero un borrón no puede empañar todo lo que ha ocurrido, todo lo bueno que ha ocurrido en Bilbao en ese fin de semana.
Bueno, cerrando ese paréntesis de la Final Four, decía, recuperación de grandes eventos en Bilbao. ¿Alguno que tengan ustedes ahí en agenda que nos pueda adelantar, que todavía no se sepa?
Bueno, nosotros vamos a tener la vuelta este año en plena Ascena Usía. Vamos a tener, después del verano, esas finales europeas de duatlón y de triatlón, que van a ser también un espectáculo en Bilbao y en el conjunto de Vizcaya. Tendremos el Tour el año que viene, ¿no? Nosotros seguimos trabajando por eventos que sean de, bueno, pues de una naturaleza importante para la ciudad, de eventos que aporten, ¿no? Vamos a tener en el 24 y en el 25 esas finales de la Champions de fútbol femenina y de la Europa League masculina, ¿no? Ojalá tengamos al Atleti, ¿no? en esa final, ¿no? Seguimos trabajando. En este momento hay varias cosas que se están trabajando en cartera, pero estas cosas conviene trabajarlas con sigilo para que ya, de alguna manera, no se frustren, ¿no?, esas negociaciones, que siempre son difíciles y complicadas, y que el equipo de Bilbao Bekintxa pues trabaja con mucho conocimiento, ¿no?
Uh-huh. Pero vamos, algo más hay por ahí,
lógicamente. Sí, siempre hay algo. Seguro que va a haber más cosas, porque estamos trabajando, y también porque el hecho de que Bilbao sea una ciudad atractiva hace muchas veces que, sin nosotros hacer nada más, nos vengan a ofrecer un evento determinado, ¿no? Y entonces lo analizamos y vemos si es interesante para la ciudad. Y eso está ocurriendo también en este momento.
Bueno, con la vuelta de la primavera, recientemente también, hace unas semanas, la Semana Santa, ¿ya se ha notado un poco también la llegada de visitantes, de turistas a Bilbao?
Sí, esta Semana Santa yo creo que en ese sentido no ha tenido nada que ver con la Semana Santa del año pasado. Se está recuperando, ¿no?, el atractivo de Bilbao para ese turismo internacional, y bueno, tenemos que volver, ¿no?, a superar esas cifras del entorno del millón de visitantes, que creo que es una buena noticia para Bilbao.
¿Cómo valora usted que se traslade, es algo histórico, Mercabilbao de Basauri a Ortuella?
Bueno, pues lo has dicho tú, es algo histórico, ¿no? Sí. Es algo histórico. Hemos celebrado recientemente el 50 aniversario de Mercabilbao en Basauri, y Mercabilbao estaba necesitada de crecer, estaba necesitada de expandirse. A la vez ha coincidido que el gobierno tenía ganas de establecer un campus agroalimentario, un parque tecnológico de naturaleza agroalimentaria. Creo que es un sector muy importante para nosotros, y se han unido esas dos ideas, hemos trabajado juntas las instituciones, y creo que es una buenísima oportunidad para Mercabilbao el ir a un espacio donde va a poder crecer, donde va a poder ampliar su gama de servicios y de productos, pero es una gran oportunidad también para Ortuella, para que se desarrolle un polo de esa naturaleza, y creo que es una muy buena noticia para Basauri, a pesar de que ahora lo que se ve es que Mercabilbao va a salir de Basauri, claro, pero ahí se va a generar un espacio de los pocos que hay para que Basauri pueda tener un espacio de desarrollo económico que sin duda va a aportar a la ciudad de Basauri. Uh-huh. ¿No?
Iba a preguntarle también sobre, es que me sale todavía la península de Zorrozaurre, hay que cambiar el chip, ahora es la isla de Zorrozaurre. ¿Cómo va esa obra? Lo que hemos visto de momento va bien, ¿no? Ha quedado un paseo por allí precioso.
Bueno, la verdad es que va muy bien. El paseo ya por la margen derecha ya está culminado. Bueno, se está la semana, en muy poquito tiempo, en muy pocas semanas, empezarán a pasar camiones por el puente de San Ignacio, también para continuar con la obra. Hemos visto ya que se están levantando edificios, ¿no?, en la punta sur y también en la punta norte. Hemos llegado al acuerdo para que se empiece a desarrollar el parque tecnológico. Uh-huh. Tenemos mucha ilusión en ese proyecto, porque es generar economía, es generar actividad económica, y en estos momentos nos empieza a pasar como a los grandes equipos, que hacer la alineación es difícil, y es que en este momento estamos analizando diversos proyectos de naturaleza económica para instalarse en los edificios Lancor y Consoni, que son los que hemos puesto a disposición del parque tecnológico, y en otra parcela que está puesta también a disposición. Tenemos muy buenas noticias en ese sentido. La urbanización de Zorrozaurre continúa. Constituiremos la junta de concertación de la unidad de ejecución 2, el medio de la isla, la parte central de la isla, y empezaremos también con el proyecto de reparcelación y de urbanización de esa parte. Zorrozaurre es un proceso lento, porque el urbanismo es un proceso lento, pero en Zorrozaurre en 2 años va a haber empresas, en 2 años va a haber gente viviendo. Estamos trabajando con el Departamento de Educación para los equipamientos de carácter educativo. Yo creo que Zorrozaurre es un gran proyecto, es una muy buena noticia, y además también creo que estamos manteniendo, ¿no?, lo que es el Zorrozaurre antiguo, lo que es ese Zorrozaurre de toda la vida, lo que es esa ribera de Deusto, que por el cual los vecinos y vecinas van a seguir disfrutando de sus viviendas, de sus espacios, y van a ver, entiendo yo, mejorados esos espacios, ¿no?
Vecinos de Ribera de Deusto y de Cerro Zaurre que se han quejado por los ruidos de una discoteca recientemente inaugurada, alcalde. Esto es una historia que se repite continuamente, ¿eh?
Sí, se han quejado con razón. Yo la semana pasada me reuní con las vecinas, fueron tres mujeres quienes vinieron a la reunión porque me preocupaba la situación que se estaba generando. Comparto sus preocupaciones, comparto que no puede ser que un negocio de esta naturaleza esté alterando la vida del vecindario, y desde luego desde el ayuntamiento vamos a trabajar tanto desde el ámbito del urbanismo como desde el ámbito de la policía municipal para que esta discoteca tenga que cumplir todos y cada uno de los requisitos para funcionar adecuadamente, y también para que con la presencia policial podamos garantizar que quienes tengan la intención de molestar, de destrozar y de complicar la vida a los vecinos y vecinas no lo puedan hacer.
Uh-huh. Siguiendo con las infraestructuras en esa zona, ese Bidegorri, ese paseo, que además va a ser un lavado de cara a toda esa zona de la ría espectacular, de Bilbao a Getxo, eso también va a impulsar un poco toda esa zona, ¿no? Bastante.
Otro proyecto de colaboración entre los municipios de Getxo, de Leioa, de Erandio y de Bilbao, con la Diputación Foral de Vizcaya, con el liderazgo del diputado general, para hacer ese gran bulevar, ese gran Bidegorri, ¿no? Para que podamos desplazarnos en un entorno que además es muy cómodo, es muy llano, desde Getxo hasta Bilbao, desde Bilbao hasta Getxo, y muy pronto también conectado con ese puente móvil con Baracaldo, ¿no? Creo que la bicicleta va a ganar protagonismo, sin ninguna duda. Creo que va a ser fundamentalmente para el ámbito del ocio, ¿eh? Pero creo que es un proyecto que ilusiona a los cuatro municipios que he citado.
OTA. Se ha ampliado la OTA a Ibarrecolanda, La Peña, San Ignacio, también se ha ampliado la zona de aparcamiento de pago en Deusto, a más áreas, a más calles. ¿Esto lo piden los vecinos?
Sí, nosotros con la OTA lo que venimos transmitiendo es que aquellos barrios que quieran la OTA, que se trabaje en el Consejo de Distrito. Así se hizo en Miribilla, así se ha hecho también en La Peña, en San Ignacio y Barrecolanda, ¿no? Uh-huh. Después de que los vecinos, ¿no?, nos trasladan que no pueden aparcar en su municipio, en su barrio, porque gente que viene a Bilbao, conociendo que ahí no hay OTA, claro, aparcan sus vehículos privados, y el vecino o la vecina de ese entorno se ve con unas dificultades enormes de aparcar, ¿no? Yo el otro día recibía una carta de un vecino de San Ignacio trasladándome las gracias porque en San Ignacio ahora podían aparcar con comodidad, ¿no? Es verdad que ahora la OTA, hay que tener la tarjeta, genera ese pago, pero yo creo que los vecinos y vecinas, mayoritariamente, porque no todo el mundo puede estar de acuerdo, mayoritariamente está conforme, ¿no?, con esa ordenanza que les ordena el aparcamiento en su entorno y que favorece el que puedan aparcar con mayor comodidad, ¿no? Y el ayuntamiento lo que hace es en esos entornos, en esos espacios, establece la ordenanza para que se pueda aparcar de esa manera.
Uh-huh. En Bolueta también se plantea poner OTA si lo piden los vecinos.
Sí, no te insisto en que esta no es una cuestión que podemos trabajar.
Petición ciudadana, vaya.
Es petición ciudadana, que una vez de que esa petición ciudadana exista, la trabajamos, ampliamos la zona, y no hay en ese sentido ninguna problemática. En Bolueta, además, tenemos que tener en cuenta que con ese desarrollo urbanístico que se viene realizando, va a haber muchos más vecinos y puede ser necesario.
Alcalde, Bilbao a 30 kilómetros por hora cuajado, porque hay mucha gente, usted lo sabe, que no lo cumple demasiado.
Yo creo que Bilbao a 30 por hora ha cuajado. Yo creo que fue una decisión en su momento polémica, ha sido una decisión que ha sido desde luego vista con muy buenos ojos por todo el entorno, nos miran, ¿no? Porque ha sido una medida que ha calmado el tráfico, ha sido una medida que ha generado menos accidentes, que ha generado también que esos accidentes sean menos graves y que ha hecho mejorar la calidad del aire, y también el ruido que se genera en la ciudad es menor, ¿no? Yo creo que no pasa nada, porque por dentro de la ciudad, la velocidad de crucero sea ese 30 kilómetros hora, ¿no? Y lo que tiene que producirse en la ciudad es que la ciudad se puede andar, se puede ir de un lado a otro prácticamente andando. Más del 60% de los desplazamientos en la ciudad se hacen andando. Tenemos un transporte público con metro, con tranvía, con Bilbobús. Todo el mundo, el 95% de las personas tienen una parada de Bilbobús a menos de 300 metros de su portal. Yo creo que el transporte público debe ser el siguiente, ¿no? Y la bicicleta, tenemos que hacer que la bicicleta, que está ganando protagonismo, se use cada vez más, ¿no? Para eso también está ese 30 por hora que hace que puedan convivir en la calzada los vehículos y las bicicletas.
Hablando del transporte público, bueno, la apuesta supongo que es porque sea lo más sostenible posible, obviamente. Me ha llamado la atención mucho cuando pasan los buses eléctricos, lo silenciosos que son.
Sí, de hecho...
Es que ni se les oye venir.
De hecho, efectivamente, igual habrá que ponerles... hay un pequeño debate sobre si que hay que ponerles algún pitido o algo para avisar. De que llegan, ¿no? Bilbao, que tiene 140 y tantos, creo que son autobuses, pues está electrificando y haciendo un transporte sostenible entre eléctrico e híbrido de toda la flota de Bilbobús. Que era una flota muy vieja cuando llegamos al ayuntamiento y en este momento pues va a ser una de las flotas más modernas. También con los fondos Next Generation hemos apostado por seguir mejorando esa flota, y el transporte sostenible desde luego es la apuesta de la ciudad, sin ninguna duda.
Y esos fondos Next Generation van llegando, alcalde, bueno, les está costando un poco, ¿eh?
Bueno, les está costando, todo el mundo nos gustaría que fueran más rápidos, además las convocatorias de una a otra no tienen mucho que ver en cuanto a requisitos, es mucho el trabajo que tiene que hacer el equipo de Oihane Aguirregoitia para trabajar cada una de las convocatorias, pero lo estamos haciendo con mucha ilusión. Son ya creo que 24 los millones de euros que Bilbao ha conseguido para la ciudad, millones que no estaban presupuestados, tomamos esa decisión en su momento y que, bueno, pues todo lo que venga viene como añadido, con lo cual todavía ese presupuesto del que hablábamos antes es un presupuesto mejor y todavía vamos a poder hacer más cosas de las que teníamos previstas.
Alcalde, se lo tengo que preguntar, es que es mi obligación, aunque ya sé lo que me va a decir. Queda un año para las elecciones municipales. Juan María Aburto, candidato a la reelección.
Bueno, nosotros seguimos trabajando, ¿no? En el equipo del ayuntamiento seguimos trabajando, esa es nuestra ilusión, trabajar cada día. Yo cada día me levanto con ilusiones renovadas, con mucha fuerza para liderar esta ciudad, y a partir de ahí que venga lo que tenga que venir. El partido tendrá que tomar su decisión, sabe que siempre he sido una persona disciplinada y por lo tanto, bueno, pues cuando tomen esa decisión les corresponderá a ellos y seguro que aciertan en lo que hagan.
Pero usted por ganas que no quede, ¿no?
Insisto que será una decisión que tome el partido y que seguro que la toma pensando en la ciudad, pensando en que se hagan las cosas de la mejor manera posible, y yo seré una persona absolutamente disciplinada.
De acuerdo, nos quedamos con eso. Juan María Aburto, alcalde de Bilbao, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, soy.